Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en el programa. En esta ocasión estamos en el Centro Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México. Este lugar al que están concurriendo decenas, más de 100 ministros de cultura de todo el mundo en el marco de una conferencia intergubernamental, muy grande, por cierto. Es una conferencia muy nutrida de ministros del mundo relacionados con los temas de cultura. Estamos aquí en esto que llaman Mondia Cult 2022. Y bueno, pues no se había visto una cosa así desde hace 40 años, cuando se organizó una reunión de esta naturaleza también en México. Y bueno, pues en este 2022 se recuerda aquello, se revisa lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en materia de cultura a nivel mundial. Le agradezco a la directora general de la UNESCO, con quien hemos conversado en Punta del Este este mismo año, y ahora en México volvemos a conversar con ella en el marco de esta conferencia. Audrey Ausley está en este momento para esta charla con CNN y le agradezco mucho que esté aquí. Bienvenida al programa. Gracias por estar aquí.
Merci, gracias por invitarme. Gracias.
Al contrario, bueno, grande la reunión. Se ha inaugurado en este lugar que antes era la residencia oficial de los presidentes en México y se convirtió en este centro cultural. Ahora recibe esta conferencia. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la idea de este encuentro de tantas personas en relación a la cultura?
Lo que es importante, lo dijeron, hace 40 años que no había una gran conferencia intergubernamental sobre los temas culturales, sobre las políticas culturales en general. En la UNESCO, pues sí hay reuniones dedicadas al patrimonio, a la diversidad cultural, pero aquí la idea es que después de 40 años, de la conferencia de 1982 en México, la idea era reunir a los ministros de la cultura del mundo entero en torno a consultas, preparaciones, conferencias, para ver cuáles son los grandes temas comunes, los grandes desafíos en temas de políticas públicas y para reafirmar la importancia de la cultura en nuestra vida, en la política pública, y para inscribirlo de forma más destacada en la agenda internacional en torno a estos bienes públicos mundiales. Bienes públicos
mundiales.
Bueno,
hemos escuchado los discursos de inauguración. La secretaria mexicana de Cultura, Alejandra Frausto, que es la anfitriona, hablaba de que era sorprendente que en 2022 no se tuviera definido un objetivo específico en materia de cultura cuando se tienen los objetivos 2030. Y decía, nos quedan 8 años. ¿Cree que en esta reunión se podrá definir algo de este tipo para el mundo?
Es nuestro deseo, yo lo expresé también. Los objetivos de la Agenda 2030 se definieron en el 2015 y se tomó en cuenta la cultura, pero sin un objetivo de desarrollo sostenible específico. Entonces, ¿qué observamos? Es que la cultura no solo es un hecho antropológico mayor, y es lo que nos define en nuestras relaciones con la historia. Es lo que nos reúne, lo vimos durante las crisis, es lo que nos ayuda a superar las guerras, pero son también hechos indirectos positivos en la igualdad de género y también en cuestiones de ligadas con la biodiversidad y el medio ambiente. Sería importante, más allá de 2030, cuando la comunidad internacional vaya a definir nuevos objetivos comunes, es que la cultura se tome mejor en cuenta y con un objetivo específico. En todo caso, lo deseo y vamos a animar la conversación mundial en torno a esto. Y en todo caso los Estados miembros lo van a decidir.
En esta misma reunión se ven cosas como, bueno, la representación de los países a través de sus ministros, y justo ahora cuando hay una invasión de Rusia a Ucrania, aquí mismo está la representación de Rusia y de Ucrania. Y en un día donde se anuncia la anexión de 4 territorios después de referéndums muy polémicos y muy cuestionables, pero aquí mismo están dos representantes de los dos países en conflicto. ¿Cómo se lleva eso?
Es parte de la fuerza y las debilidades del multilateralismo. Y justamente son recintos en donde cada Estado tiene una voz. Cuando estamos en una situación como la de hoy, con esta guerra en Ucrania, los Estados toman la palabra. Lo hicieron en el recinto de la UNESCO. Quizá lo hagan también aquí durante esta conferencia para denunciar la situación. La UNESCO, de hecho, está activa en Ucrania para respaldar a los periodistas y eso ya nos había reunido en Uruguay para apoyar a estos periodistas que tienen un trabajo tan peligroso en Ucrania para ayudar a proteger el patrimonio cultural. Y aquí encontramos los fundamentos de la UNESCO, pero también para sostener la educación de todos los ucranianos que están desplazados por esta guerra. Es una realidad geopolítica, es una guerra que está pasando, es terrible, y al mismo tiempo hay círculos como el de las Naciones Unidas en la Asamblea General actualmente en Nueva York. La UNESCO, hay una conferencia intergubernamental en donde todos los estados están invitados para tomar la palabra en estas catástrofes mundiales para evocar lo que nos reúne en torno al mandato de la UNESCO.
Déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Agradezco, por cierto, la traducción que están realizando Rinda Villagómez y Fátima Ratels, precisamente para poder transmitir este programa con la traducción en español. Volvemos en esta conversación con la directora general de la UNESCO. Un momento. Bueno, regresamos en esta conversación con la directora general de la UNESCO. Efectivamente estamos en un tiempo de crisis. Baste recordar el discurso del secretario general de la ONU hace pocos días en la Asamblea General, donde hablaba de crisis por el cambio climático, crisis alimentaria, crisis energética, crisis por la guerra en Ucrania. ¿Qué tipo de cosas extraordinarias se hacen o se tienen que hacer cuando se viven tiempos como estos, tan complejos?
En la Asamblea General de las Naciones Unidas organizamos, a petición del secretario general Antonio Guterres, una cumbre sobre la transformación de la educación, porque sea cual sea las crisis que vivamos, la educación va a definir el mundo de mañana. Entonces necesitamos adaptar la educación al mundo de hoy. ¿Cómo hacer que el acceso esté garantizado para todos? Y esto también en relación con los desafíos de el clima, el cambio climático, los desafíos digitales, del mundo digital. Y lo vimos durante la pandemia, esta cuestión digital. Entonces, todas estas catástrofes mundiales, hay cuestiones que son comunes y van a definir nuestro futuro a medio plazo y a largo plazo, y no podemos desviar la mirada. Todo esto nos compromete como comunidad internacional en nuestra diversidad, pero todos juntos. Es el papel de las agencias como la UNESCO para la ciencia, para la educación, para reunir a los Estados miembros en torno a estas cuestiones, mostrarles los temas comunes, las soluciones que existen, forjar normas sobre la educación, cómo redefinir los programas sobre las ciencias, cómo tener una ética sobre la inteligencia artificial, porque eso es lo que define nuestro mundo de hoy y el de mañana. La cultura que nos reúne hoy aquí en México es lo que vimos en este proceso de consulta. Las situaciones, claro, son muy distintas en América Latina, en África, en Europa, en Asia, pero tenemos desafíos que son comunes y que compartimos.
La escucho y me viene a la mente también situaciones muy complejas como las que vive Irán con las mujeres y esta protesta y revuelta social frente a un régimen de la naturaleza del régimen de Irán. ¿Qué decir cuando se habla de cultura, cuando se habla de religión, cuando se habla de gobiernos establecidos que son de esta naturaleza y cuando las sociedades se manifiestan de esta manera?
Lo que está pasando en Irán es inquietante, muy inquietante. Pienso en el coraje increíble de estas mujeres, sus tomas de posición explícitas llegan a nosotros a través de las redes sociales. Y acerca del mandato de la UNESCO, la cuestión del acceso a Internet, a las redes sociales, que actualmente está limitado, el derecho de las mujeres, todo eso nos preocupa muchísimo. Y también la libertad de expresión está amenazada. Yo creo que es bueno que haya una manifestación de la preocupación de la comunidad internacional.
Déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos en un instante. Bueno, regresamos en esta parte final con Audrey Ocelay, la directora general de la UNESCO, en esta charla, y bueno, muchos temas, pero regresemos a esta conferencia mundial. ¿Qué expectativa tiene usted de lo que aquí suceda? ¿Cuál sería su carta a Santa Claus? Lo mejor que puede pasar aquí para efectos de la cultura, del mundo, si usted pudiera decidir, ¿qué me dice?
El primer objetivo a corto plazo es obtener al final de esta conferencia una declaración común, ambiciosa, en la cual se comprometan todos estos países que participan en el más alto nivel acerca de ciertas ambiciones, cierta cantidad de ambiciones, ya sea sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, el aspecto digital, las relaciones entre culturas y clima. De manera general, yo lo que espero de esta cumbre es que consigamos lanzar una dinámica mundial para que la cultura tenga un lugar más importante, el que merece, dentro de las políticas nacionales, en los presupuestos nacionales y en la cooperación internacional. Además, muy a menudo la cultura es lo que queda después, es lo que dispone de un presupuesto relativamente limitado. Tenemos objetivos en ese aspecto también y quisiera que tenga un lugar más preponderante en la agenda 2030, en la agenda del G20, para que por fin podamos utilizar ese poder de la cultura que estamos experimentando, pero que olvidamos muy a menudo. Es una ambición del punto de vista cultural que para mí debe renacer de esta conferencia Mondia Cult 2022. Yo espero también que no esperemos 40 años para que haya otro Mondia Cult. Hay otros países en donde podríamos organizarlo, aparte de México, y esperamos tener este tipo de conferencias intergubernamentales cada 4 años con relaciones regulares, con compromisos regulares y con más cooperación internacional. Esta es la dinámica que hay que lanzar. Sería algo muy positivo para todas las sociedades.
¿Se reconoce o se debería reconocer a la cultura como derecho humano, con todas sus implicaciones legales, presupuestales, etcétera?
Sí, es parte de ello. Es tan constitutivo de nuestra humanidad que podríamos decir, por ejemplo, ¿qué sería si estuviera privado de su derecho a la cultura? ¿Sería violar un derecho humano? La cultura es lo que somos en lo profundo. Siempre es muy complejo, es una gran diversidad. A veces está relacionado con historias dolorosas, pero es lo que nos define profundamente dentro de nuestra antropología, nuestra humanidad. Y por ello debemos darle más atención en las políticas públicas.
Déjeme terminar la conversación porque se nos acabó el tiempo. Regresando a algo que mencionó. Mencionó el tema del tráfico ilícito de bienes culturales, está la apropiación cultural, el tráfico ilícito, la venta de patrimonio cultural. México es víctima de este fenómeno y muchos otros países. ¿De qué tamaño es el fenómeno?
Por ejemplo, el año pasado hubo 850.000 obras que fueron objeto de un tráfico ilícito. Se trafican en línea cada vez más y por ello también hay que adaptar la capacitación de las autoridades, de las aduanas en este mundo digital, en estas ventas que son en realidad ventas ilícitas. Por eso la UNESCO se compromete desde los años 70 y estos últimos años hemos llevado a cabo un trabajo para adaptar nuestros medios a las realidades que son las del siglo XXI, en particular el aspecto digital. Hay conflictos también que son objeto de búsquedas arqueológicas, ventas. Entonces tenemos un trabajo de coordinación con la Policía Nacional encargada específicamente del tráfico ilícito. Tenemos un acuerdo en esta materia y de hecho lo vamos a anunciar en esta conferencia. Vamos a crear un museo en línea de las obras ilícitas, de las obras robadas con Interpol, la UNESCO, un museo en línea que será a la vez una herramienta para luchar contra este tráfico. A menudo los países nos piden nuestro apoyo. Y también una forma de educación popular, porque son obras que fueron arrancadas a su contexto, arrancadas a la vista del público general. Entonces es un tema en el cual hay muchísimas peticiones de cooperación internacional y también este foro como Mundiacult toma toda su amplitud. Cada estado no puede hacerlo solo, necesita mucha cooperación, mucha información.
Bueno, me despido con un tema que es muy novedoso, que es algo que no se entiende tan fácilmente, estos nuevos sistemas de inversión en arte, ¿no? Digitales, que permiten tener un tipo de autentificación de la obra de arte de cierta manera. Y bueno, se ha desarrollado ahí una circunstancia que incluye cosas como lo que acabamos de ver hace unos días. Un inversionista decidió quemar un dibujo de Frida Kahlo. Quemar el dibujo de Frida Kahlo para remarcar que la autenticidad de la obra estaría en estas herramientas digitales. ¿Qué piensa de este fenómeno y qué desafío es este cuando alguien dice desaparezco esta obra material para que el valor de mis registros digitales se mantenga en el mercado? Es algo difícil de entender, pero está ocurriendo. Y esta escena de ver quemar un dibujo de Frida Kahlo, pues es muy fuerte. ¿Qué piensa?
Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Hay un mercado que se está desarrollando en el mercado del arte, que son NFT. No sabemos si es algo creativo, especulativo, innovador o si es otra forma de lo digital. El tiempo lo va a decir. Pero de ahí a quemar un dibujo de Frida Kahlo es algo...
Hay un mundo.
Absolutamente.
Es demasiado.
Bueno, la directora general de la UNESCO está muy impactada por esto. Pero en todo caso, la cuestión de las nuevas formas de creatividad en el aspecto digital, ya lo hemos visto con el videojuego. Hace 20, 30 años nadie hubiera pensado que se volvería una industria mucho más importante que el cine en términos monetarios, pero también un desafío creativo muy fuerte y recreador en la recreación. Es un mundo de innovación. Entonces, la preocupación de la UNESCO es que este mundo permita el respeto del derecho de los autores y de la diversidad cultural.
Déjame cerrar con el tema del NFT, este dibujo de Frida Kahlo. ¿Se debe proceder legalmente, piensa la directora de la UNESCO, debe procederse legalmente cuando alguien quema una obra de arte tan abiertamente? ¿Qué piensa?
Yo estoy por el respeto de las obras de arte de los artistas, entonces quemar una obra de arte yo no veo cómo hace avanzar la causa del arte, la causa de la cultura, todavía menos, tratándose de un dibujo de Frida Kahlo.
Bueno, pues todo un tema sin duda y muchos temas quedaron abiertos, pero gracias por la conversación. Seguiremos de cerca lo que está ocurriendo en la Ciudad de México con este encuentro de ministros. Gracias por la charla para CNN y hasta la próxima.
Gracias.
Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.